Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea al consejero del INE, Ciro Murayama. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, qué gusto estar con ustedes. Buenas noches.
Oye, cuéntanos, a mí me impresionó mucho ver lo estoico que se mantuvo Lorenzo, Córdoba todo el tiempo. Yo no sé si practica yoga o es budista o qué, y si tú también, pero oye, les gritaban cada cosa espantosa. A ti también, porque a ti también te decían cosas. Cuéntanos cómo la viste, cómo estuvo.
Mira, yo creo que pues sí hubo un poco de notas de color, pero en general se trató de un ejercicio pues muy importante, donde es la primera vez en la historia de la Cámara que un presidente de un órgano constitucional autónomo va y se somete a las preguntas y cuestionamientos libres de todos los grupos parlamentarios. Eso ocurre en muchas democracias y el consejero presidente del INE, como lo dijo una y otra vez, pues acudía con gusto y con mucho respeto a esa Cámara que representa la pluralidad política de la nación. Así que yo creo que el balance es positivo. Y cuando uno tiene argumentos, tiene datos verificables, tiene explicaciones que dar, pues no necesita perder los estribos ni caer en pues un debate que es distinto a las prácticas que uno quiere de una democracia seria, ¿no?
Claro. Ciro Murayama, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ciro.
Hola, Marco, qué gusto.
Igualmente. Pues la verdad es que yo comentaba aquí al principio del programa que pues lamentable la actitud de algunos de los diputados, que la verdad no mantuvieron el nivel de diálogo que debía de mantenerse para ser parte de uno de los tres poderes de la Unión en el país. Y muy loable y muy positiva la actitud del INE en general y del presidente del INE en esta participación que tuvo, porque pues sí, mantuvo toda la tranquilidad, la calma, manifestó todo lo que tenía que manifestar, dejó en claro todo lo que ha venido ocurriendo. Y yo aquí en esta parte te pediría, Ciro, que nos recordaras, que le recuerdes a la audiencia de Fórmula Financiera, qué es lo que ha venido pasando en materia presupuestal a partir de este gobierno, porque previamente pues venía en una inercia en donde el presupuesto pues era creciente, pero en este se ha encontrado con baches bastante profundos.
Pues sí, mira, ya en algunos otros momentos se han dado algunos recortes, pero en efecto, a partir de 2019, el INE ha vivido una serie de disminuciones presupuestales drásticas. En particular, la comparecencia de hoy era para explicar el presupuesto de 2022, en el cual, pues, una parte muy importante del 23 mil millones, 5.700 son para los partidos políticos por disposición constitucional y eso no lo podemos tocar ni modificar. Es decir, el INE es el que entrega ese dinero, pero no es dinero del INE. Luego hay 13 mil millones del gasto operativo con el cual se van a hacer 6 elecciones de gobernador el próximo año y se va a entregar alrededor de 16 millones de credenciales para garantizar el derecho a la identidad de la ciudadanía en el país. Y además hay lo que se llama un presupuesto precautorio para hacer la revocación de mandato y la consulta popular en caso de darse. Y esto representa alrededor de 5.800 millones de pesos. Si no hubiera consulta popular ni revocación de mandato, ese dinero se reintegra de inmediato a la tesorería de la Federación e implicaría un presupuesto 35% menor al del año pasado. Entonces, pues lo que se trató de explicar es que este ejercicio de revocación de mandato nos lo vamos a tomar muy en serio, porque así como se pone todo el cuidado en que en una elección presidencial se instalen casillas hasta el último rincón del país con todas las garantías de certeza para el voto, si se hace un ejercicio en serio para que se vaya el presidente, no puedes hacerlo en cajas de huevo. Tiene que ser con todos los mecanismos de rigor y de certeza que la Constitución da para los procesos electorales, y eso implicará, entre otras cosas, que al principio del año que entra el INE salga a invitar como funcionarios de casilla a 12 millones de ciudadanos, que representan el 13% del padrón electoral que la ley nos manda a visitar, para invitarlos justamente a instalar las mesas de votación y a contar los votos de sus vecinos. Es como hacer una elección presidencial de esa magnitud, es la revocación de mandato. Por eso se está previendo un presupuesto de 3,800 millones de pesos, y eso es lo que explicamos. Si vamos a garantizar los ejercicios de participación ciudadana, pues tiene que ser con toda seriedad y no con improvisación, ni sobre las rodillas.
Oye, hablas, si se realiza la revocación, ¿no es un hecho ya esta consulta popular? ¿O depende exclusivamente de que ahorita en este presupuesto, que se aprueba el 15 de noviembre a más tardar, les autoricen los 5, ¿cuánto? No entendí bien si 5,000 o 3,000 millones de pesos, 3,800 para la consulta. ¿De eso depende? ¿De qué depende que se haga o no la revocación de mandato? Bueno, la consulta.
Pues básicamente, Mari Carmen, de que quienes pidan que se haga el ejercicio de revocación del mandato del presidente porque han perdido la confianza en él, junten 2,758,000 firmas. Si no reúnen esas firmas, pues no habrá la revocación. Es de gente que quiere que se vaya el presidente. Hay un proceso que está causando cierta confusión porque paradójicamente hay un conjunto de simpatizantes del presidente impulsando esto, pero lo que la Constitución prevé es la revocación para quien está porque caiga un presidente. Es como en Estados Unidos un impeachment, pues no lo piden los simpatizantes de Trump, lo pidieron los demócratas, sus adversarios, ¿verdad? Aquí estamos en una cosa un poco peculiar de que la figura de revocación se quiere presentar como de ratificación, pero en todo caso, lo primero que tenemos que verificar es que haya 2,758,000 firmas que representan el 3% del padrón electoral pidiendo que se le aplique este ejercicio de revocación al presidente. Eso va a ocurrir en la recolección de firmas en las próximas semanas, y dependiendo de si se juntan o no, pues habrá el ejercicio. Como el INE no sabe si ocurrirá o no, porque depende de firmas que aún no recibimos, se incluyó este presupuesto que le hemos llamado precautorio, como nos dijo la Suprema Corte que tendríamos que hacer, incluirlo de manera precautoria por si se ofrece. Eso es lo que le pedimos a la Cámara de Diputados, que es quien aprueba el presupuesto, y lo que hoy se explicó una y otra vez.
Sí, en este sentido, Ciro, ¿podrías decirnos específicamente cuál es el anteproyecto de presupuesto del INE para la revocación de mandato y para la consulta que se tiene prevista para el año que entra? Y pues si nos das algún detalle de lo que está pasando, ustedes hicieron una propuesta de que se hiciera el levantamiento de las firmas para la revocación por la vía digital, y creo que pues se los echaron para atrás y quieren que sea por papel. Cuéntanos un poquito, por favor.
Sí, mira, en el INE desde 2017 la recabación de firmas se verifica a través de firmas que se entregan en una app para evitar que quien pueda tener listas de electores las vacíe en papel y esté suplantando ciudadanos. Así es como se juntaron las firmas para las candidaturas independientes a la presidencia desde 2017. Así es como se juntaron las firmas para la creación de nuevos partidos el año pasado, y así lo previmos para este año. Sin embargo, este año el partido Morena dijo no, además de la app, queremos que en todo el territorio se valga recabar en papel. El Tribunal Electoral concedió esa solicitud de Morena, y pues vamos a tener que recibir millones de firmas en papel. Eso es más costoso y más lento. ¿Por qué? Porque tenemos que contratar gente que se ponga a capturar millones de formatos en papel para meterlos en una computadora y hacer el cruce de las bases de datos con nuestro padrón electoral para ver si son nombres reales, gente que esté dado de alta en el padrón, porque también nos hemos encontrado que nos entregan a veces hasta un 30 o 40% en papel de cosas falsificadas, de ciudadanos que murieron hace años, de gente que ya perdió sus derechos políticos por estar en prisión. En fin, entonces, lo que para nosotros era un mecanismo muy ágil, ahora ya no lo será, y bueno, pues eso va a implicar que el INE tenga que replantearse algunos de los plazos de la eventual revocación de mandato, pero eso es en lo que estamos ahora mismo.
¿Y en cuánto se aplazaría este, nos queda un minutito y medio, y cuánto se le varía el costo? Porque no es lo mismo andar capturando a mano con el app.
Mira, Mari Carmen, apenas antier nos comunicaron la sentencia, entonces estamos estudiando escenarios para poder saber cuánta gente necesitamos y cuánto tiempo nos llevará capturar, no sé, 2-3 millones de firmas con todos los datos de credencial de elector, el nombre completo, en fin, para hacer los cruces. Entonces, esa es una deliberación que tomará en los próximos días el Consejo General. Ahora estábamos pues dedicados básicamente a la preparación de la comparecencia del día de hoy y esa será una decisión de los próximos días. Lo que pasó hoy pues fue un ejercicio muy interesante, sin precedentes, precisamente porque nunca un titular de un órgano constitucional había ido a la Cámara y pues se cumplió con el propósito de mostrar que hay información que se puede transparentar y explicar una y otra vez.
Nos agarra la guillotina, Ciro, llamo muchísimas gracias, consejero del INE, felicidades nuevamente.
Gracias, Ciro.
Gracias. Gracias a ustedes, bye, buenas noches.
Vamos a ver.
Estás escuchando Fórmula Financiera.